Hay una expresión que es muy conocida para todos y es honor al que honor merece. Y eso se deriva muy bien de las Escrituras cuando el apóstol Pablo en Romanos 13 decía: pagad a todos lo que debéis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Pero a pesar de ese lema de honor, la realidad es que no es un código que siempre es respetado por las personas, no siempre son reconocidas las personas que deben ser reconocidas, y así también hay personas que evitan a veces ser reconocidas, otras personas se atreven a atribuirse cosas que no les corresponden a ellos, y por así decirlo se roban una gloria que no les toca. Y si hay alguien con quien nosotros no debemos equivocarnos con respecto a esto de robarnos gloria, es nuestro Señor. Nuestro Dios es merecedor de no poca gloria. Nuestro Dios es merecedor de toda gloria. Y muy especialmente cuando hablamos de la salvación que Él nos ha provisto. Y si nosotros pensamos en qué porcentaje de nuestra salvación nosotros debemos atribuírselo al Señor, pensamos en un 50%, un 70%, 99%. No, debemos atribuirle al Señor un 100% de la salvación nuestra. La gloria es completamente suya. Dice primero a los Corintios 1:30: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. No nos podemos robar esa gloria. Le corresponde únicamente a nuestro Dios. Y en los versículos anteriores a esos dos versículos que acabo de leer, Pablo explica un poco esa racional que hay detrás de esa declaración. En el versículo 21 nos enseña que la sabiduría del mundo no pudo lograr el conocimiento de Dios. O sea, por más que nosotros estudiemos y estudiemos y estudiemos, no vamos a avanzar. Dice Pablo: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. O sea, no es por el empeño del hombre que nos podremos salvar. Y cuando estudiamos la historia de la filosofía, observamos filósofo tras filósofo hacer sus propias propuestas para responder a las preguntas más importantes de la vida. Uno hacía una declaración e inmediatamente se levantaba otro que lo desmentía. Los griegos tuvieron una búsqueda interminable de sabiduría. La verdadera sabiduría, sin embargo, no se encontraba hurgando en la mente humana, sino en la revelación de Jesucristo. Y por eso Pablo hizo de Cristo el tema de su predicación. Dice: yo por eso hablo de Cristo y de Cristo crucificado. Y entonces dice la razón: porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Oyeron eso? La necedad de Dios, la debilidad de Dios. ¿Acaso hay necedad en Dios? ¿Acaso hay debilidad en Dios? Pero lo que está diciendo es: lo más sabio de los hombres, a lo más que llega es la necedad de Dios. Y lo más fuerte de los hombres, a lo más que llega, es a la debilidad de Dios. En otras palabras, no nos debemos atrever a robarle la gloria a Dios por la salvación con que nos ha bendecido. Y después Pablo explica a quiénes salva Dios, por si acaso queda alguna duda. Vamos a ver a quién salva Dios. Y nos deja saber que Él no escoge a los sabios, que Él no escoge a la gente poderosa ni de influencia, que no, Él no escoge a los nobles del mundo, sino que Él escoge a los despreciados. Y Él dice: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. ¿Tú estás salvo? Bienvenido, necio. Eso es lo que está diciendo. Para avergonzar a los sabios, que se creen que porque saben deben ser salvos. Y dice: y Dios ha escogido lo débil del mundo. Bienvenido, débil. para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Nadie debe robarle la gloria a Dios por la salvación de nuestras almas. Entonces, ¿por qué Dios escoge a esos? Para que nadie se gloríe, para que nadie termine creyendo que se lo mereció o que se lo ganó. Y este tema es lo que los reformadores llamaron soli deo gloria. Solamente a Dios la gloria. Y de eso es que yo quiero hablarles en la mañana de hoy. Hace unas pocas semanas el pastor Sujel habló de nuestra herencia reformada y habló de las cinco solas de la reforma, declaraciones del latín, palabras breves que enunciaban grandes verdades redescubiertas en las escrituras durante los días de la reforma. Explicaciones que nos dan de cómo realmente el hombre viene a estar bien con Dios. Y por eso es, vemos que la fuente de información es sola escritura. Solo la palabra de Dios es la fuente de información. Vemos que la salvación es solo Cristo. Solamente Cristo salva. No Cristo más otra cosa. Vemos que esto es solo por gracia. Porque no es por ningún mérito que el hombre pueda hacer. Y que es solo por la fe. Porque el hombre tiene que confiar únicamente en Jesucristo. Y en ese sentido, la conclusión clara es que es soli deo gloria. Solamente a Dios sea la gloria. Lo que estaba en controversia no es si la salvación es a través de Cristo o no. Lo que estaba en controversia no es si la salvación es por gracia o no, si la salvación es por la fe o no. Esas cosas eran entendidas. Lo que está en juego es si es solamente por Cristo, si es solamente por gracia, si es solamente por la fe. Y ahí es donde los reformadores, extrayendo de las escrituras toda la información, demostraron con diafanidad que solo Cristo salva por medio de la fe y solo es un regalo de Dios. Por lo tanto, soli deo gloria. Pelagio, aquel personaje de la historia, había sido condenado por la iglesia por enseñar que la gracia no era necesariamente importante para salvación, que no todo el mundo nace siendo malo y que algunos pueden ganarse el cielo. Y eso fue desechado. Pero se levantaron algunos semipelagianos que mezclaron eso y lo arreglaron un poco para que fuera un poco más apetecible. Y por eso ellos podían decir, oh, ciertamente es por gracia, pero también el hombre hace su contribución. Y es ciertamente por la fe, pero el hombre también cree, él hace una parte del trabajo por sí mismo, sin que Dios haga nada en ese aspecto. Y es ahí donde entran los reformadores para aclarar precisamente quién debe llevarse la gloria. ¿A quién le entregamos el trofeo? ¿A quién le hacemos la placa por la salvación? Decía R.C. Sproul, ningún semipelagiano puede decir de corazón, solo a Dios sea la gloria. Porque para el semipelagiano Dios puede dar su gracia, pero en adición a la gracia de Dios, mi obra en respuesta es absolutamente esencial. Y dice él, esa gracia no es eficaz y tal gracia en última instancia no es gracia salvadora. Entonces ellos estarían dispuestos a decir, a Dios la gloria. Las personas no tienen problema en decir eso. El asunto es si decimos, solamente a Dios sea la gloria. No es si Él merece gloria. Muchos estarían de acuerdo en que Dios merece gloria. Es que si solamente Él es que se la merece. Y ese es el tema que yo quiero tratar bajo tres encabezados. Y el primero es aclarar el punto de soli deo gloria en la eternidad. Soli deo gloria en la eternidad o la gloria intrínseca de Dios. Antes de hablar de la salvación, hablemos de que Dios es glorioso en sí mismo. Hablemos de que solo Él merece toda la gloria por el hecho de Él ser quien Él es. Y cómo nosotros así debemos, pues, vivir para Él y vivir exaltándole a Él por lo que Él se merece en su ser. ¿A qué nos referimos con la palabra gloria? Porque estamos hablando de gloria y no necesariamente todos estamos de acuerdo en lo que significa. Pero la palabra habla de algo que es de peso. La palabra habla de algo que es de gravedad o de importancia. Tiene un peso específico en sí mismo. Y por eso la primera definición del diccionario de la Real Academia dice que gloria es reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones, grandes cualidades de una persona. O sea, que habla de esa reputación, fama, honor, lo que se sabe de esa persona, el buen nombre de esa persona. En el caso que hablemos de Dios y la gloria de Dios, obviamente, estamos hablando de una gloria majestuosa que Él posee en sí mismo por quien Él es, por lo que Él ha hecho. Esa gloria es su esplendor, su magnificencia. Cuando dice el Salmo 24, alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. Y pregunta, ¿quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. O sea, si hay alguien que posee gloria es nuestro Dios, en sí mismo. Cuando Esteban está dando su discurso en Hechos capítulo 7, él identifica al Señor como el Dios de gloria. No solo Dios, él pudo haber dicho Dios, pero el Dios de gloria, y lo explica de esa forma. Esa expresión se usa también en otras porciones de las Escrituras, como el Salmo 29:3, o Pablo lo usa así en Efesios 1:17, cuando habla del Padre de gloria. Pero me encontré con una explicación interesante de un comentarista hablando de esa cita que hace Esteban hablando a los judíos allí en Hechos capítulo 7. Y este comentarista dice, Esteban está hablando del Dios de gloria que se apareció a Abraham. ¿Qué fue lo que hizo que Abraham reaccionara como reaccionó? Porque lo que le pidió Dios a Abraham era algo sumamente difícil, dejar su tierra y salir a un lugar sin saber a dónde iba. Y dice este comentarista, se justifica que nos preguntemos qué fue lo que persuadió a Abraham a desarraigarse como lo hizo de su tierra natal para iniciar un viaje cuya meta no conocía de antemano. Bajo todos los criterios de la vida común, se trataba de una aventura descabellada. Pero tal como aparece relatada en la narración bíblica, fue un acto de verdadera sabiduría. Fue el Dios de la gloria quien se le apareció y lo llamó a embarcarse en el camino de la fe. Y el uso de ese título significa que Dios se manifestó a Abraham en una gloria tan subyugante que Abraham no tuvo más alternativa que obedecer. O sea, cuando dice el Dios de gloria se le apareció, tú no discutes con el Dios de gloria. Si es alguien como tú, tú dices, no, no, eso no es así. Pero cuando el Dios de gloria te lo dice, a ti no se te ocurre hacer otra cosa. Bueno, Abraham cogió y salió y se fue sin saber a dónde iba. Porque el Dios de gloria se lo dijo. Que de paso es el mismo Dios que nos habla a nosotros. Hay dos ejemplos impactantes en las Escrituras sobre ese encuentro con la gloria de Dios. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento es cuando Moisés en Éxodo 33 y 34 le pide a Dios que le muestre su gloria. Dios le dice, mira Moisés, yo no te puedo mostrar mi gloria porque no hay hombre que pueda ver mi gloria como es y vive. Se muere. El hombre que ve mi gloria como es se muere ahí mismo. Entonces Dios le dijo, mira, lo que yo voy a hacer es, mira, métete entre las peñas, cúbrete bien entre las piedras para que esté protegido. Y yo lo que voy a hacer es que voy a pasar mis espaldas. Para Dios no tiene espalda, hermanos. Pero es una manera de decirle, te voy a mostrar un chin. Para los que estén oyendo esto en otro lugar, un chin es un poco. Pero dice, yo te voy a mostrar un pequeñito destello de lo que yo soy. Y dice que lo que pasó delante de Moisés era algo impresionante, espectacular. Fue tan grande que el encuentro de Moisés con Dios lo dejó en su rostro brillante, para que uno tenga una idea. Y eso fue viendo la espalda de Dios. O sea, fue un encuentro Y donde Dios entonces anuncia su gloria, que no es más que la suma de todos sus atributos. Y en ese momento empieza a anunciar toda la bondad de Dios, su misericordia. Él es quien perdona el pecado. Y bueno, es como si fuera un dibujo de Dios, Él mostrando su gloria. Que algo de eso vemos nosotros cuando nos encontramos delante de paisajes impresionantes. De verdad, es por eso que se ha dicho que es extraño que una persona esté frente a un paisaje impresionante y él se quede admirado consigo mismo. Es algo extraño. No es supuesto hacer eso. Es correcto. Por eso yo entiendo un poco cuando nosotros estudiamos que hay civilizaciones que se dedicaron a adorar objetos de la naturaleza. Porque es que lo que veían era algo tan glorioso que ellos se postraban ante esos objetos. Ellos no empezaban a adorarse a sí mismos, adoraban esos objetos. Lo que no sabían es que hubo alguien que hizo todo eso, que es el que se merece la gloria. Y nosotros ver estas cosas, lo que debe es llevarnos a postrarnos ante el Creador de los cielos y de la tierra, porque los cielos anuncian la gloria de Dios. Pues algo así vio Moisés, y Moisés sencillamente queda sobrecogido, con razón. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con el caso de la transfiguración. Cristo es glorioso en sí mismo. Sin embargo, nosotros vemos en la narración de los evangelios cómo, por así decirlo, Cristo oculta su gloria. Porque quien veía a Cristo, dice, este es el hijo del carpintero. Este es uno de nosotros, se crió conmigo. Eso es lo que decían los judíos. Pero en un momento el Señor toma a Pedro, Jacobo y a Juan, se los lleva a un monte y dice que se transfigura delante de ellos y se torna glorioso en su presencia. Lo que ellos vieron fue tal que dice que se llenaron de temor y se postraron. Y Pedro ni sabía lo que estaba hablando. Empezó a hablar disparates. O sea, de lo impactado que él quedó con la gloria de Dios. O sea, ¿cómo Dios puede en un momento ocultar su gloria? Pero si lo revela, el hombre no se va. El que ve la gloria de Dios, no, óyeme, la verdad es que yo soy una pieza. No, el que ve la gloria de Dios se queda postrado en su presencia. Porque es una vista gloriosa. Es delirio de grandeza que tienen los hombres, que tenemos nosotros. Que nos vemos a nosotros y nos creemos una gran cosa. Y Dios nos concede el privilegio de poder ver delante de quién vivimos, cuando podemos ver destellos de su gloria, para que ocupemos nuestro lugar y a Él le demos el que le corresponde y le demos a Él toda la gloria. Me gusta como Primera de Pedro 4:11 lo dice. Dice que a nuestro Dios pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Le pertenecen, son suyos. Él es dueño de esa gloria. Él eleva a personas y las coloca en una posición de cierta gloria, pero eso es Dios que se lo da. Pero en Él, eso es algo que le pertenece. Nadie se lo dio. Él es glorioso en sí mismo. Soli Deo Gloria, desde la eternidad, porque no hay nadie como Él. El Señor Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Tuyo le pertenece al Señor, es suya naturalmente, por derecho, el Dios de gloria. El puritano Thomas Watson escribió acerca de esto diciendo, la gloria es el destello de la deidad. No puede ser Dios sin ella. La honra de la criatura no es esencial a su ser. Un rey es simplemente un hombre más cuando le faltan sus ornamentos regios. Cuando se le quitan la corona y las ropas reales. Uno ve a la reina, cómo se viste, la reina de Inglaterra. Y la gente pasa, pero imagínense ella sin solo su ropaje real, sin su corona, ni nada normal en la calle, a lo mejor con una cachucha. Luce igual que otro. Dice, pero la gloria de Dios es una parte tan esencial de sí mismo que sin ella no puede seguir siendo Dios. A esta gloria no se le puede añadir nada porque es infinita. Y es aquello con lo que Dios se muestra más cuidadoso y de lo que no se desprenderá jamás. Por eso en Isaías capítulo 48:2, Él dice, yo no le daré mi gloria a nadie más. Yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Dios no comparte su gloria. Eso es suyo nada más. Celoso con su propia gloria. ¿Recuerdan ustedes lo que le sucedió a Herodes en Hechos capítulo 12? Él pronuncia un discurso y la gente estaba vuelto loco, pero eso es voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Y él terminó creyéndoselo y le robó la gloria al Señor. Y dice Hechos 12:23 que al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Dios lo fulminó en ese instante. Sencillamente porque él le robó la gloria a Dios. Por eso es que cuando nosotros alabamos a Dios y cantamos aquí, lo único que nosotros hacemos es darle la gloria debida a su nombre, como dice primero de Crónicas 16. Esa es la gloria debida a Él, esa es la que Él se merece. No lo estamos haciendo glorioso, Él es glorioso. Estamos reconociendo que Él es el Dios de gloria. ¿Y para qué nos salvó Dios? Dice que para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nosotros tenemos que ser admiradores del Dios de gloria para poder compartir al Dios de gloria con los demás y anunciar esas virtudes. Esas virtudes nos deslumbran, nos maravillamos, nos gloriamos en nuestro Dios. Y por eso es que no podemos dejar de hablar de nuestro Dios. No podemos dejar de hablar. Pero eso en cuanto a la sólida gloria en la eternidad. Permítame ahora hablar entonces de sólida gloria en la salvación, que es el punto que estaba en debate durante la Reforma. ¿A quién le damos el trofeo? ¿A quién le hacemos la placa cuando hablamos de la salvación? Porque pudiéramos dedicar espacio a sólido gloria en la creación. Eso es un tema. Pero no me voy a meter por razón de tiempo y de espacio en ese tema. Solo permítame leerles el texto de Apocalipsis 4:11, donde dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea que hay lugar para hablar de sólida gloria en la creación, por lo que Él hizo, porque Él es nuestro creador. Le debemos a Él darle esa gloria a Él y solamente a Él como el creador. ¿Qué es lo que el hombre ha hecho? Es robarle la gloria cuando entonces él se pone en su necedad a explicar la existencia de todas las cosas como algo fortuito, esto pasó por casualidad. O sea, todas las cosas que nosotros vemos, las cosas que han pasado en toda la historia, todo eso es casualidad. La formación de los seres vivos, la complejidad del cuerpo humano, todas esas cosas que nos maravillan y nos causan asombro, eso es casualidad, señores. ¿Y a quién le roban la gloria? A Dios le roban la gloria. Porque el hombre tiene que reconocer que Dios es el creador. Él nos hizo, y dice el Salmo, no nosotros, a nosotros mismos. Si fuera así, entonces nos daríamos gloria a nosotros, nos hicimos. Pero dice, no, la gloria es para Él, porque Él nos hizo. Pero hablemos de sólida gloria en la salvación. Y hay dos pasajes con respecto a la gloria de Dios en la salvación que me gustaría revisar con ustedes. Y el primero es Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. En Efesios 1 tenemos uno de los textos más gloriosos con respecto a la salvación. En ese pasaje el apóstol Pablo hace una especie de desglose con respecto al papel de cada una de las personas de la Trinidad. Y nos enseña lo que Dios el Padre ha hecho por nosotros. Y dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en el versículo 3. También nos dice en el versículo 4 que nos escogió antes de la fundación del mundo. Luego nos dice que nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Y luego en el versículo 6 nos explica por qué hizo lo que hizo. Y dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Para qué fue que Dios el Padre hizo eso? Bendecirnos, escogernos, predestinarnos. Para que nosotros nos enorgullezcamos. Para que nosotros por lo menos tomemos un 5% de la gloria. No. Solo y dio gloria. Para que le demos a Dios el Padre la gloria y lo alabemos por la bendita y maravillosa gracia. Honor a quien honor merece por el maravilloso plan de salvación y el maravilloso amor eterno con el que hemos sido amados desde antes de la fundación del mundo, sol y deo gloria. Por la elección y predestinación de la que hemos sido objetos, sol y deo gloria. Por haber sido adoptados por Él como hijos suyos sin merecerlo, sol y deo gloria. ¿A quién más hemos de atribuir ese honor? Todo trofeo y toda placa de reconocimiento, toda acción de gracias son para el Señor. Luego nos habla Pablo del rol de Dios el Hijo. Y ya nos ha dicho que todo lo que hizo Dios el Padre fue hecho en base al mérito de Dios el Hijo. Por eso habla de que recibimos toda bendición en Cristo. No es en base a nada bueno que hayamos hecho ni que haremos en el futuro. Por eso también nos escogió en Cristo y por eso nos adoptó mediante Jesucristo. Sin Cristo no hay nada. Pero ahora nos dice de manera explícita en el versículo 7, en Él también tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Nos redimió. Nos compró, nos rescató a precio de su sangre, compró siervos inútiles y sin valor, nos libró de la esclavitud del pecado y nos concedió el perdón de todos ellos. Honor a quien honor merece, por el hecho de que alguien perfecto estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario y poner en nuestra cuenta su justicia, sol y deo gloria. ¿A quién más daremos honor por ello? No podemos decir que lo compramos, no podemos decir que lo merecemos. Él lo compró con sus recursos. Por eso dice Hechos capítulo 20, versículo 28, que Jesús compró la iglesia con su propia sangre. Él dio de su dinero. ¿Ve? Cuando la gente dice, eso lo compré yo con mi dinero. Bueno, Jesús compró la iglesia con su dinero, con su sangre. Es suya la iglesia. ¿De quién es la gloria? De Cristo es la gloria. Él aplacó la ira de Dios por nosotros, Romanos 3, 25. O como dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17 en adelante, fuimos redimidos con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, por medio de la sangre de Jesús. Continuando en Efesios 1, tenemos entonces en los versículos 10 y 11, que Jesús también, en Jesús también hemos obtenido herencia. Como adoptados, somos hijos de un mismo Padre y por ende coherederos con Cristo. Pablo habla más de esa verdad en Romanos capítulo 8, pero el punto es que tenemos una herencia garantizada por causa de Cristo. Y una vez más tenemos que preguntarnos, ¿y a quién vamos a reconocer por esa herencia? ¿Nos vamos a robar la gloria? Tampoco. El versículo 12 nos da la razón. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Él debe llevarse la gloria. El propósito es la alabanza de su gloria. Solo por Él haberse encarnado, hay que darle gloria a Dios. Es por eso que en Lucas 12, 14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿Por qué? Porque se encarnó Emmanuel, Dios con nosotros. Atribuyámosle la gloria a Dios. Pero no solo se encarnó, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Ocupó el lugar de rebeldes y sufrió el infierno que nos correspondía a nosotros. Muchas veces tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. Tenemos que recordar, como alguien que es llevado de noche por un precipicio y se es cruzado por un lugar y luego al otro día se le muestra por dónde fue que pasó. Mira, por ahí fue que pasamos. ¿Qué? Si yo hubiera sabido, no estuviera tranquilo, ni me monto. Bueno, nosotros nos enteramos realmente a plenitud de qué fue que Dios nos salvó después de venir a Cristo. Es que realmente hemos comprendido que no era meramente el infierno, sino de la ira de Dios. Y cómo el Hijo de Dios cargó la ira de Dios sobre sí mismo para que nosotros hoy pudiéramos estar a salvo. ¡Wow! ¡Qué salvación! ¡Qué salvación! Y nos robaremos la gloria por eso y más. ¡Soli Deo gloria! Pero también llegamos a los versículos 13 y 14 de Efesios 1, donde nos habla ahora de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y dice: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. En este caso, el Pablo habla del sello del Espíritu, la marca que muestra y garantiza que somos posesión de Dios. Tú compras un libro y le pones tu nombre. Tiene tu sello de que ese libro es tuyo. Bueno, cuando Dios salva a alguien, le pone su sello, el Espíritu. Y dice que ese Espíritu es garantía, garantía de que la promesa de la vida eterna es nuestra. Tenemos garantía de salvación. En otras palabras, óyeme, si yo te di mi espíritu, no te voy a dar la vida eterna, que te garanticé, que te prometí. Es obvio. Si nos dio su espíritu, nos va a salvar eternamente y para siempre. Es un avance. El Espíritu Santo que mora en nosotros, dice la Escritura, es un avance de que Él va a cumplir con absoluta certeza todo lo que nos ha prometido. Y realmente el Espíritu hace mucho más de lo que este texto nos dice. Él es quien nos hace renacer o nacer de nuevo, Juan capítulo 3. Él obra en nosotros dándonos convencimiento de pecado, nos da la gracia del arrepentimiento. Él nos da la fe para que creamos en Jesús y depositemos nuestras almas en sus manos. Él nos guía, nos santifica, nos preserva, nos glorifica. ¿Y para qué hace el Espíritu todo eso? Por lo que dice el versículo 14, para alabanza de su gloria. El trofeo no es para ti. La placa no tiene tu nombre. Soli Deo gloria. Honor a quien honor merece. Es obvio entonces, hermanos, Dios planificó nuestra salvación, proveyó esa salvación en la muerte de su Hijo y aplicó esa salvación por medio de tu Espíritu. Todo se lo debemos a Dios. Por eso es que en Isaías Él habla del pueblo que yo he formado. Ese pueblo para mi alabanza lo formé. Isaías 43:21. De manera que Efesios 1 nos muestra con absoluta claridad que por la salvación que nosotros hemos recibido, soli Deo gloria. No solamente que le glorifiquemos, es que solamente a Él glorifiquemos, porque la salvación es de Él. Pero otro texto que no podemos dejar de mencionar es Romanos 11. Romanos 11, versículos 33 al 36, donde el apóstol Pablo concluye una sección de su epístola con estas palabras: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y aquí vemos a Pablo realmente manifestar una con emoción, con profunda emoción, su comprensión de dónde viene la salvación. Se ha explicado que estudiar el libro de Romanos es como subir el monte Everest. Ahora, el que sube al monte Everest tiene una vista, Tiene una vista. Y lo que Pablo está diciendo es: señores, esto aquí arriba es espectacular. El que sube al monte Everest, hombre. Si la gente que sube al Pico Duarte dice grandes cosas, imagínense ustedes el Everest. Por eso es que nosotros vemos a Pablo aquí utilizar un término teológico sumamente profundo. Oh, ¿es lo que dice ahí? La primera palabra de esa sección: oh, ¿Cómo explicamos eso? Él no tenía palabras para describirlo. Lo que él ha entendido, lo que él ha explicado a los romanos desde el capítulo 1 de cómo es la salvación, no lo puede ni pronunciar. ¡Oh! Profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. No le encontramos fondo. No podemos encontrar fondo a la gracia, a la misericordia, a la sabiduría, al conocimiento de Dios. ¿Quién puede ponerse a su lado? Inescrutable para la mente humana. Por eso pregunta, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Fue que Dios tuvo un buen consejero? ¿Se arrimó a un buen árbol? No, nadie aconsejó a Dios, porque Dios no necesita consejero. Lo que Él hizo es increíble, porque a veces que uno ve personas que logran algo y dice, ¿y quién te ayudó? Porque uno sabe que no lo pudo haber hecho solo, pero Dios lo hizo todo solo. Solo y dio gloria. Entonces dice, ¿o quién le ha dado a Él primero? O sea, no, Él hizo esto que Él hizo porque alguien le mojó la mano. Él hizo eso que Él hizo porque alguien le hizo un favor a Él. Él está correspondiendo a lo que alguien le hizo. Dice, no, Dios no salva a nadie porque alguien haya hecho algo por Él. Es de absoluta iniciativa divina. Entonces ahí dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él ha pasado demostrando que toda la humanidad ha estado bajo pecado. Lo que merecemos es juicio, condenación. Justamente, no hay justo, ni aún uno. No hay quien peque, no hay quien deje de pecar. No hay quien busque a Dios. Pero allí mismo dice, pero Dios nos ha provisto su evangelio. Y nos ha provisto desde el cielo con una justicia perfecta para que seamos salvos. Y lo hizo por medio de Jesucristo, quien vino a la tierra, vivió una vida perfecta. Y ahora, ¿saben qué? El expediente de Cristo es puesto en nuestra cuenta. Y el expediente tuyo se puso sobre Cristo. Y Él murió en la cruz para aplacar la ira de Dios por todos esos pecados. Él ocupó tu lugar para que podamos entonces ser salvos. Y entonces ahora, ¿sabes qué? Dios te ve como si tú hubieras sido justo toda tu vida, como si tú nunca hubieras pecado. Nos hemos acostumbrado a esa gloriosa verdad, mis amados hermanos. Pero cuando Martín Lutero estaba con sus luchas existenciales y él estaba acudiendo a los sacerdotes para hacer confesión rutinaria de sus pecados, para ver si encontraba paz con Dios, fue en el texto bíblico que él encontró la paz cuando vio que Cristo lo pagó. Cristo pagó absolutamente por todos nuestros pecados, y por eso Dios nos perdona no el 50% ni el 99%, el 100% de nuestros pecados. Esa fue la paz que él encontró. Y ese es el perdón que queda anunciado en el Evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Y entonces dice, ay, pero ¿y si yo entonces después peco, después de ser salvo, yo voy a perder la salvación? Él dice, no, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Él llega, cuando ve esta salvación, que Él mismo está explicándole a la iglesia de Roma. Él mismo queda atrapado en sus propias palabras. ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! De Él, por Él, para Él son todas las cosas. Soli Deo gloria. Él y para Él y solamente para Él sea la gloria. Qué bendito evangelio. No me avergüenzo. Por eso dice Él del evangelio. En otras palabras, me glorío en ese evangelio. Me gozo en que sea así, para que nadie se jacte en su presencia y la gloria sea solamente para Él. Dice Efesios 2:8 que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros. no de nosotros. Dice, habéis sido salvados, fue otro que lo hizo. ¿Y para qué? Dice, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se lleve la gloria. No, no, pero yo le voy a dar el trofeo a Dios, pero a mí hay que hacerme una plaquita para que nadie se gloríe. Toda la gloria es para nuestro Dios. Pero esto me lleva a mi último punto. Hemos visto sólido gloria en la eternidad. Hemos visto sólido gloria en la salvación. Permítanme hablar de sólido gloria en la vida cristiana. Sólido gloria en la vida cristiana. Ahora que hemos sido salvados de esa manera, ¿para quién debemos vivir? Bueno, los redactores del famoso catecismo de Westminster ponen como primera pregunta, precisamente, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ese es el fin principal. Esa era la pregunta que los niños tenían que aprender. Pero es el estilo de vida que nosotros debemos asumir. Uno de los problemas de la división de la Biblia en capítulos y versículos es que en ocasiones nos hace desconectar secciones que están relacionadas entre sí. Y al ver Romanos 12 como la continuación de las palabras que yo acabo de estudiar con ustedes en Romanos 11, podemos darnos cuenta de las implicaciones de comprender sólido gloria en la salvación. Porque el sólido gloria en la vida cristiana se desprende del sólido gloria en la salvación. Dice Romanos 12, versículo 1, por consiguiente, está diciendo lo que yo acabo de decir en el versículo 11 que estudiamos, implica esto. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Comprender que fuimos salvos para la gloria de Dios nos ayudará a vivir nuestras vidas cristianas únicamente para su gloria. Dice, os ruego por la misericordia de Dios. Por esa misericordia que yo he estudiado con ustedes a lo largo de toda la epístola, es lo que Pablo está diciendo. Yo les ruego, en base a que la salvación es así, en base a que no merecemos otra cosa que una condenación en el infierno, en base al hecho de que Dios proveyó la justicia, una justicia afuera de nosotros, no que estaba dentro de nosotros, sino ajena a nosotros, en la que ahora nosotros somos salvos y obtenemos el perdón de todos nuestros pecados. A la luz de que esa salvación está garantizada por toda la eternidad, no hay una conclusión más racional, más razonable y más correcta que ahora tú te dediques a vivir para Dios toda tu vida. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo al Señor. Muere a ti mismo. Ponte como un holocausto y está dispuesto a ser quemado para vivir para la gloria del Señor. Entrégate al Señor como un acto de devoción y de adoración. Porque ese Dios que hizo todo lo que se explica en Romanos por ti, ese Dios merece todo tu ser. Si antes tú vivías como un esclavo del pecado, somos exhortados en Romanos ahora a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. No, pues yo no soy un esclavo, yo tengo voluntad propia. El que es salvo es como si dijera, Señor, a mí no me importa mi propia voluntad, yo lo que quiero hacer la tuya. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, 8. Y esa verdad queda corroborada también en 1 Corintios 6, 20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo y el espíritu son de Dios. ¿Cómo tú usas tu boca? La boca tuya fue comprada por Dios. Tu hablar tiene que ser distinto. No puedes hablar como tú hablabas antes. No puedes usar tus manos para lo que tú le usabas antes. Tú le perteneces a Dios. No, no, eso es mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Pues Dios no te ha comprado a ti entonces. Y si no te ha comprado a ti, todavía estás en tus pecados, estás perdido en tus delitos. Pero si Dios te rescató y si Dios te salvó en Cristo, tú le perteneces a Él. Y eso te tiene que evidenciar en cómo tú vives. Dice 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos apremia. El hecho de que hemos sido amados por Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Demasiado tiempo hemos vivido para nosotros mismos. Hermanos, propongámonos vivir el resto de lo que queda de nuestras vidas para la gloria de nuestro Dios. Ya sea que comáis o que bebáis, 1 Corintios 10:31, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en ese contexto dice, no seas tropiezo a nadie. No, no, porque esa es mi libertad. No seas tropiezo a nadie, vive para la gloria de Dios, no lo hagas. No, pero es que tengo que hacerlo, esa es mi libertad. ¿Qué te cuesta dejar de hacer esto o hacer aquello otro para beneficiar a otros? No seas tropiezo, dice, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Y entonces él pone su propio ejemplo. Así como yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseñó a cómo debemos orar. Porque Él mismo oró en el momento más crucial de su vida diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo nos dijo, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oh, que el Señor nos ayude a hacerlo todo para la gloria de Dios. Glorificarle en nuestros matrimonios, glorificarle en nuestras familias, glorificarle en nuestras amistades, glorificarle en el trabajo, glorificarle en la iglesia, porque a Él sea la gloria en la iglesia por todas las generaciones, Efesios 3:21. Glorificarle en nuestro tiempo libre, en nuestras vacaciones, dice aún al comer, ya sea que comamos o bebamos, en todo, hacerlo para la gloria de Dios. Decía, dice la historia que Juan Sebastián Bach ponía las siglas SDG, Sol y Dios Gloria, en todas sus piezas. Y uno puede esperar que sea así en las piezas religiosas. A él le pedían que compusiera piezas para la iglesia. Y él lo hacía y ponía Sol y Dios Gloria. Pero lo grande es que cuando él también componía otras cosas que podríamos llamar seculares, él hacía lo mismo, Sol y Dios Gloria. Porque no solamente las cosas que hacemos en la iglesia deben ser para la gloria de Dios. Toda nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Y concluyo con este salmo que conocemos tan bien. Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Hoy aquel cántico, donde estemos allí junto al Cordero, según explica Apocalipsis capítulo 5, allí comprenderemos a plenitud que solamente Él merece toda la gloria y todo el honor, poder, por la salvación que hemos recibido, se la atribuiremos al Cordero que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero tenemos que aprender a hacerlo aquí ahora. Me permites exhortarte que mientras tocan el piano, tú permanezcas un minuto pensando, reflexionando y orando a Dios que te ayude a vivir para su gloria. Suplícale a Dios que te ayude a vivir para su gloria. No solo a conocer que por la salvación Él merece la gloria, sino que en la forma como vivimos le damos en realidad toda la gloria.